Continuamos en Revista de Geografía e Historia. Está con nosotros la profesora de la UNED, doña Consuelo Gómez, del Departamento de Historia del Arte. Va a tratar de introducción al estudio del arte medieval dentro de su asignatura Historia del Arte Antiguo y Medieval. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En el momento del curso en que nos encontramos y tras haber realizado ya las primeras pruebas presenciales, se inicia ahora una nueva etapa en el estudio de esta asignatura. ¿Qué materia debe abordar a partir de ahora el alumno y qué le recomendaría a la hora del estudio?
Bien, en primer lugar, y antes de contestar a su pregunta, quisiera saludar de nuevo a todos los alumnos de Historia del Arte Antiguo y Medieval que acceden a esta nueva emisión de radio. Efectivamente, como usted me planteaba, iniciamos a partir de ahora y después de haber dedicado el primer cuatrimestre al estudio del arte antiguo, una nueva etapa que se corresponde en este caso con el estudio del arte medieval. Y precisamente me gustaría aprovechar este espacio para transmitir a los alumnos que me escuchan algunas pautas y orientaciones que les faciliten el estudio de este bloque. Un bloque que es bastante complejo por su extensión cronológica, pensemos que estamos hablando de casi 10 siglos, y también por la gran variedad de manifestaciones artísticas que en todo ese tiempo se van a ir produciendo. En cualquier caso, quiero animar desde aquí a los alumnos y decirles que, después de haber estudiado ya el arte antiguo, creo que habrán adquirido la práctica suficiente como para enfrentarse sin miedo al estudio del arte medieval.
Quizá el plantearse una forma de estudio adecuada desde el principio resulte fundamental cuando la materia es, como nos decía, tan densa y compleja. En este sentido, ¿por dónde recomendaría comenzar? ¿Y cómo podrían los alumnos organizar el estudio para ir bien encaminados desde el principio?
Como creo que ya he comentado en otras ocasiones, creo que es fundamental, en principio, que consigamos tener una idea clara de cuáles son los diversos periodos histórico-artísticos que vamos a estudiar y también cómo se van sucediendo en el tiempo para poder tener, diríamos, lo que es una síntesis ordenada de los contenidos. A partir de ahí, yo recomendaría comenzar por realizar lo que se denominaría una aproximación general al arte medieval a través de la elaboración de un esquema o de un guión en el que vayamos observando cuáles son los rasgos histórico-artísticos que caracterizan a cada uno de los periodos, a cada uno de los estilos artísticos y cuáles son los aspectos que los van a ir haciendo evolucionar. Por supuesto, y esto me parece muy importante, debemos aprovechar, según vayamos estudiando, todas estas cuestiones para, de forma paralela, intentar observar y comprender cómo todos esos rasgos artísticos, esas características y esas influencias del contexto político, religioso, etcétera, están teniendo su reflejo en las obras de arte. Quiero insistir en esto porque debemos tener siempre presente que, como historiadores del arte, que es la faceta que estamos adoptando a la hora de estudiar esta asignatura, nuestro principal elemento de estudio va a ser siempre la propia obra de arte, aunque, por supuesto, para comprenderla en su integridad, debamos conocer el contexto en el que se produce. En todo caso, y querría dejar esto claro, creo que es muy conveniente ir estudiando en paralelo las obras y la teoría, porque así se van a comprender muchas más cosas que si estudiamos y luego nos dedicamos a ver, por otro lado, las imágenes.
El primer tema dedicado al arte medieval, según aparece en el programa de su asignatura, es el arte paleocristiano. Sin embargo, muchas veces se habla de este arte vinculado al mundo antiguo. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bueno, pues efectivamente el arte paleocristiano es susceptible de dos enfoques que son precisamente los que le hacen interesante, porque debemos considerarlo, y así es como me gustaría que lo viesen los alumnos a la hora de estudiar, como una especie de bisagra o de puente entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Por ello, creo que es interesante que nos fijemos, por ejemplo, en cómo su realidad artística va a partir de soluciones que tanto en lo arquitectónico como en lo referente a las artes plásticas habían sido ya definidas en el mundo antiguo, pero a las que se va a dar ahora un nuevo significado, un nuevo contenido simbólico relacionado con el cristianismo, que, como digo, recoge la herencia antigua y la transforma, dotando a las obras de una nueva estética. Y lo fundamental es que los logros artísticos que ahora se consiguen van a servir en gran medida de fundamento o de motor para el desarrollo del arte medieval europeo.
Es decir, ¿estaríamos ante el punto de partida del devenir medieval?
Sí, por eso es tan importante este momento y por eso debemos estudiarlo teniendo en cuenta las dos etapas esenciales en las que se divide. Una anterior al edicto de Milán, del 313 d.C., momento en que comienzan a aparecer las primeras manifestaciones artísticas paleocristianas, todavía desde luego sin mucha envergadura artística, puesto que el cristianismo no había sido legalizado y se hallaba todavía en la clandestinidad, y el periodo que transcurre desde que el emperador Constantino reconoce el cristianismo y el final del siglo V después de Cristo, que es la etapa en la que realmente se van a conseguir los logros artísticos más importantes, haciéndose en lo arquitectónico obras de carácter monumental que van a tener su reflejo en tres tipologías concretas: las basílicas, los martirium y los baptisterios. Por otra parte, también en el terreno de las artes plásticas, de la pintura y de la escultura, va a ser ahora cuando se realicen los programas iconográficos con escenas que recrean temas del Antiguo y del Nuevo Testamento, tanto en grandes superficies murales como en los relieves de los sarcófagos.
¿Cuándo podríamos decir que termina esta etapa y comienza el arte bizantino?
Bueno, esta pregunta realmente es complicada, pero podríamos decir que desde que el emperador Constantino decide trasladar la capital del Imperio Romano a la ciudad griega de Bizancio, se van a ir produciendo ciertas diferencias entre el ámbito oriental y el occidental de este Imperio Romano, de modo que en el periodo de tiempo que transcurre entre el 323 hasta lo que conocemos ya como la primera Edad de Oro del Imperio Bizantino o Edad de Justiniano, en el primer tercio del siglo VI, se van a realizar toda una serie de obras que pueden ser contempladas desde diferentes enfoques. Como romanas, porque está todavía vigente el imperio. Como paleocristianas, porque son hechas por o para los cristianos, como señala Jansson en su Manual del Arte Antiguo. Y por último, también como germen de lo bizantino, en tanto que son hechas en el ámbito oriental del imperio y aprecian ya las influencias griegas. Pero más allá de los problemas de clasificación que nos puedan plantear las obras hechas en este periodo, creo que lo importante aquí es que va a ser este el momento que sirve de introducción al arte bizantino, un arte que se desarrolla a lo largo de casi 10 siglos hasta mediados del siglo XV y con el que vamos a iniciar el estudio de uno de los principales bloques configuradores del arte del medievo europeo. Para su comprensión es muy importante que tengamos en cuenta el contexto en el que se desarrolla, ya que va a determinar de modo fundamental las realizaciones de sus tres principales etapas artísticas, lo que conocemos como el siglo de Justiniano o Edad de Oro del Imperio Bizantino, por una parte, y también el periodo medio o etapa de lucha iconoclasta, para terminar con el periodo final, donde cobra especial importancia la elaboración de programas iconográficos que muestran la evolución espiritual y estética experimentada en aquellos momentos.
Pero en gran parte de este ámbito oriental del que nos está hablando es donde va a surgir también el arte del Islam. ¿Qué parte ocupa en este programa y cómo debemos entenderlo?
Bien, pues el arte islámico va a tener influencia en el ámbito oriental y occidental, pero en cualquier caso debemos tener presente que la civilización islámica surge a partir de un proceso de unificación de diversos pueblos bajo una misma religión, la predicada por Mahoma y fundamentada en su libro sagrado, el Corán, que crea a su vez una unificación de prácticas culturales, políticas y también sociales que van a afectar a las artes. Quiero decir que los preceptos de la religión van a determinar en gran medida el tipo y las características de las obras que ahora se realicen. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las mezquitas. Digamos que el Islam impone una uniformidad a las artes, pero que sobre esta uniformidad, la rápida y enorme extensión geográfica que abarca en poco tiempo por tierras del Próximo Oriente, Asia y África y también por la península ibérica, hacen que su arte sea muy diverso, ya que sobre la base de los preceptos dictados por la religión que condicionan el arte, se van a ir mezclando los rasgos artísticos de los diversos lugares en los que fructifica casi siempre bajo el influjo de lo tardorromano y lo oriental. Por eso es importante que tengamos en cuenta al estudiar el arte islámico su articulación en diferentes bloques que nos harán ir comprendiendo su desarrollo a lo largo del tiempo en las diversas áreas. Que veamos, por ejemplo, cómo la etapa del califato omeya es en la que el arte islámico empieza a gestarse, surgiendo la tipología de la mezquita del viernes, así como el modelo también de conjunto palatino, o el empleo por vez primera de motivos decorativos como la escritura ornamental o cúfica. Y tras esta etapa estudiaremos también el conjunto de innovaciones artísticas que tienen lugar a partir del siglo VIII con la dinastía Abbasí, momento en el que se introducen novedades tipológicas en la configuración de la mezquita y otras también muy importantes en la planificación urbanística. Es, en general, un momento de esplendor que, sin embargo, no va a durar mucho, pues la gran extensión del califato Abbasí será la causa de un proceso de fragmentación política que determinará el surgimiento de núcleos de poder diversos en el ámbito oriental y occidental que van a desarrollar posteriormente rasgos artísticos propios.
es en esa faceta occidental de la fragmentación del califato abasí en la que debemos situar el arte hispano-musulmán.
Eso es. Además, y por lo que nos afecta, en el programa de esta asignatura vamos a dar al arte hispano-musulmán una importancia especial. De hecho, a partir de la disgregación del califato abasí, vamos a centrar nuestra atención exclusivamente en el arte hispano-musulmán y nos vamos a olvidar un poco del oriental. ¿Qué debemos estudiar concretamente aquí o cómo debemos plantearnos el estudio? Pues yo volvería un poco a lo que he dicho al principio y recomendaría que se intentase tener claras las etapas en las que se divide el arte hispano-musulmán. Desde la etapa emiral y del califato de Córdoba, al periodo de los reinos de Taifas, el de las invasiones de las dinastías africanas y finalmente el arte del reino nazarí de Granada, que tiene su ocaso con la conquista de esta ciudad por los reyes católicos. Es importante que se tengan claros los rasgos políticos, culturales y artísticos de cada una de estas etapas, porque ello, desde luego, nos va a ayudar a comprender el carácter de las diferentes tendencias que se van a ir desarrollando en el contexto del arte hispano-musulmán, en las que vamos a poder observar la fuerte impronta marcada por las producciones artísticas del periodo califal.
Con el estudio del arte paleocristiano, el bizantino y el islámico, habríamos visto entonces los derroteros que tomó el arte tras la caída del imperio. Pero, ¿dónde situaríamos entonces manifestaciones artísticas como el arte visigodo o el carolingio, que también se están produciendo en estos momentos en Europa y de los que tenemos ejemplos importantes en nuestro país?
Bueno, precisamente estos momentos artísticos que acaba de mencionar constituyen lo que podríamos considerar el tercer foco de formación o constitución del arte medieval. Cronológicamente, lo deberíamos haber estudiado después del bizantino, porque realmente se inicia en el siglo V después de Cristo, es decir, antes de que haga su irrupción en este panorama del Islam. Pero, sin embargo, lo vamos a estudiar ahora porque, si bien el Islam no va a tener continuidad en el terreno artístico en el ámbito occidental, exceptuando la península ibérica, por supuesto, este arte de las invasiones y arte prerrománico al que nos estamos ahora refiriendo sí va a tener continuidad y, de hecho, va a ser el que vaya preparando el camino del románico y el gótico que estudiaremos después. Es importante que tengamos en cuenta una cosa. Usted hablaba del arte hispano-visigodo y del carolingio refiriéndose a una misma etapa, pero en realidad debemos tener presente que no podemos meter a los dos en el mismo saco. Una cosa va a ser el arte que transcurre entre los siglos 5 a 8, en el que los pueblos bárbaros se van instalando en los diferentes ámbitos del imperio y crean unas agrupaciones políticas que van dejando su impronta en las artes, visigodos, ostrogodos, merovingios, y otro el que se desarrolla entre los siglos 8 y 9, en que se configuran las primeras formaciones políticas del occidente cristiano, a cuyas manifestaciones artísticas solemos conocer como prerrománico.
¿Nos podría hablar de algún rasgo definidor de este periodo?
Pues sí, evidentemente. Quizás el más destacado va a ser la gran influencia que la herencia tardorromana va a ejercer sobre la cultura y las artes, tanto desde el punto de vista simbólico como estético. Pero, por supuesto, sobre esta influencia se introducen ahora algunas novedades, por ejemplo, el empleo del contraábside en las iglesias, el Westberg o fachada torreada, las criptas anulares, la aplicación del modelo de martirio en la construcción de una capilla palatina, tal y como vemos en Aquisgrán, por ejemplo, o la organización de los conjuntos monásticos, como Saint-Gall, así como la creación de un estilo iconográfico nuevo en pintura y en escultura.
Dentro de este panorama artístico tan diverso que estamos viendo, ¿qué papel va a desempeñar el arte románico?
Pues para comprenderlo, primero tenemos que tener en cuenta que mientras que el arte bizantino, el islámico y el prerrománico van a convivir en un plano de igualdad de lo que se refiere a su relevancia artística hasta mediados del siglo XI, a partir justamente de ese momento se van a ir produciendo en el ámbito europeo toda una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas, religiosas, etcétera, a partir de las cuales lo que consideramos como el ámbito occidental va a iniciar una fase de madurez y va a llegar a tener un total protagonismo en relación a otros ámbitos. Va a empezar ahora una nueva etapa en la que, a pesar de existir toda una serie de diferencias entre las manifestaciones artísticas de los diferentes ámbitos europeos, van a existir también unos principios de homogeneidad basados en la existencia de factores culturales e históricos también comunes y en la necesidad de dar solución a nuevos retos artísticos. Esta nueva fase va a tener dos momentos fundamentales, los siglos XI y XII, correspondientes al arte románico, y los siglos XIII y XIV, correspondientes al desarrollo del gótico. Desde luego, el desarrollo de ambas manifestaciones artísticas es complejo, porque sobre una base común, cada país va a ir desarrollando rasgos propios. Esta es la causa de que nos encontremos en la mayoría de los manuales una estructuración del románico y el gótico por países.
¿Cerraríamos ya con esto el estudio del arte medieval?
No. Lo vamos a cerrar con una nueva etapa que nos va a dejar a las puertas de la modernidad, del Renacimiento, que es la que transcurre entre los siglos XIV y XV. Va a ser una etapa marcada por un nuevo cambio de mentalidad, caracterizada por factores como el surgimiento de la individualidad o la búsqueda de nuevos modos de expresión religiosa, o también el desarrollo de un nuevo proceso de secularización que tendrá importantes repercusiones artísticas y que de algún modo podemos considerar como el final de una época, la medieval, y el inicio de una nueva, que es la moderna. Y realmente vamos a ver cómo muchas de sus obras pueden ser estudiadas desde esta doble perspectiva, desde el momento en que presentan, en la mayoría de los casos, elementos ligados a la tradición medieval junto a otros que nos introducen en las novedades del arte renacentista. Concretamente, vamos a cerrar el estudio del arte medieval viendo todo el proceso de renovación artística que se produce en el siglo XV en dos ámbitos concretos, en Italia y en el norte de Europa, donde diferentes planteamientos culturales, políticos, sociales y religiosos van a ir introduciendo nuevos modos de representación que señalan el punto de partida de las producciones artísticas del Renacimiento.
¿Nos podría dar alguna recomendación especial para terminar?
Pues dada la brevedad del tiempo del que disponemos en esta emisión radiofónica, que nos impide entrar ya a comentar cuestiones de bibliografía, pruebas presenciales, etcétera, decir a los alumnos únicamente que el equipo docente de esta asignatura está a su disposición para resolver cualquier duda relacionada con la materia. Una única cosa, desde luego echen un vistazo a la guía didáctica, que creo que les puede ayudar a comprender un poco el hilo conductor de los contenidos del programa y facilitarles el estudio, además de darles también algunas pautas para el comentario de las obras de arte.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.